Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 6 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior.
Hoy en mi podcast les traigo una invitada que hace parte de un grupo de apoyo. Yo amo los grupos de apoyo. Son grupos donde las personas pueden superar desafíos o retos que les presenta la vida juntos, compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. El grupo que les traigo hoy se llama Al-Anon y María hace parte de este grupo. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creen que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Al-Anon no está aliada con ninguna secta ni religión, entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Al-Anon se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Al-Anon persiguen un único propósito, ayudar a los familiares de los alcohólicos. Hacen esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Acá los dejo con una entrevista que me gocé y sé que ustedes también se van a gozar.
Hola María, bienvenida, qué buena cosa. Muchas gracias por sacar el tiempo de estar aquí y transmitir este mensaje tan importante para todos mis oyentes. ¿Cómo te sientes hoy?
Gracias, Luisa. Buenos días y gracias a ti por este espacio y también un saludo especial a todos tus oyentes. Yo me siento bien, gracias a Dios.
Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que no muchas personas conocen, que son los grupos de apoyo de 12 pasos, específicamente los grupos de Al-Anon. Tú eres miembro de estos grupos, María, y quise entrevistarte para que las personas conozcan esta opción y puedan manejar una situación tan inmanejable como lo es el alcoholismo o la adicción de un ser querido. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia, de la historia de esta hermandad de Al-Anon, y pongamos un poquito en contexto a los oyentes de qué vamos a hablar hoy.
Gracias, Luisa. Yo soy hija de un padre que es alcohólico y vengo de una familia muy disfuncional. El hecho de convivir con un papá alcohólico ha producido en mí algunos, digamos, problemas del punto de vista de las emociones, ¿no? Angustia, miedo, ansiedad, dolor, tristeza, ¿no? Porque eso es una enfermedad que afecta no solo a la persona que bebe, sino a todos los que están a su alrededor. Entonces, existe una comunidad que se llama Al-Anon, que es una comunidad que nació de alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos son para las personas que tienen problemas con la bebida, y Al-Anon, que es la abreviación de alcohólicos anónimos, Al-Anon es una comunidad para la familia, los amigos y parientes de las personas que tienen problemas con la bebida. Entonces, yo tuve la fortuna de conocer a esta hermandad porque alguien me sugirió que fuera allá para poder entender cómo funciona esta enfermedad en la familia y para poder sanar las consecuencias que he tenido en mis emociones a raíz de convivir con esa problemática en mi casa. Ya dijimos que Al-Anon es una hermandad mundial para familiares y amigos, personas que tienen problemas con la bebida. Es un programa de recuperación que está basado en una recuperación de autoayuda. O sea, autoayuda es que yo me ayudo a mí y también ayudo a otras personas, ¿no? Es un programa que está basado en los 12 pasos que tiene el programa de Alcohólicos Anónimos para nuestra recuperación. Es un programa que no es profesional. Aquí nosotros compartimos a partir de la experiencia vivida, ¿no? No hay, nosotros solo compartimos nuestra esperanza, fortaleza y experiencia con ese problema común que es convivir con la problemática del alcoholismo. Este programa de Al-Anon protege el anonimato de las personas. O sea, nosotros decimos que lo que nosotros vemos en las reuniones, oímos en las reuniones o compartimos en las reuniones, no vamos a hablar hacia afuera, ¿no? Con otras personas para preservar el anonimato de las personas. Es un programa espiritual, no es religioso. Nosotros solo tenemos un requisito que es haber sido afectado por la forma de beber de otra persona. No importa la religión, ni el credo, ni la estrato social, ni su nivel educativo, nada. Es un programa espiritual. El único propósito que nosotros tenemos es poder ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Ayudamos a partir de nuestra experiencia, con el programa de 12 pasos, con los compartires, y ayudando a la persona a partir de la experiencia nuestra. Es una hermandad mundial, Al-Anon existe en todo el mundo, ¿no? Es compatible con cualquier otro tipo de tratamiento. Nosotros no creemos que somos los únicos. En mi caso personal me ha ayudado mucho, mucho, mucho a conocer la enfermedad, a poder lidiar con este problema en mi casa y a poder vivir bien conmigo mismo, independiente de que el alcohólico beba o no. O sea, es un programa gratis porque no tiene cuota ni honorarios. Es una contribución voluntaria que nosotros damos. No está aliado con ninguna secta ni religión, ningún partido político ni nada. No se involucra en problemas ajenos. Lo único que nosotros tratamos aquí es la problemática de convivir con una persona que tiene problemas. No está afiliado a ninguna secta. Está, pues, también está dirigido a profesionales, los profesionales de la psicología, otros profesionales de la salud también son bienvenidos porque pueden ayudar a otras personas. Pues en general, esta es la comunidad de Al-Anon. No sé qué otra pregunta,
Me
Luisa,
encanta,
para...
está perfecto, María. Yo estaba anotando acá las preguntas que me iban surgiendo a medida que hablabas. Muchas gracias por la introducción, eres muy clara, se nota que conoces muy bien la hermandad. Pero la primera pregunta que me surge y de pronto a mis oyentes es, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? Porque puede que uno haya escuchado eso, pero uno no tiene idea qué es Alcohólicos Anónimos. Y por lo que decías que Al-Anon surgió de Alcohólicos Anónimos, se me hace... Pues chévere que los oyentes puedan entender primero qué es Alcohólicos Anónimos y ahí ya luego partir a la...
Claro que sí. Pues la historia de Alcohólicos Anónimos en el mundo surgió en 1935 con dos señores norteamericanos, un corredor de bolsa de Wall Street que se llamó Bill Wilson Griffith, más conocido como Bill W, y un doctor médico, proctólogo, cirujano en Ohio, en Akron, Ohio, en Estados Unidos. Cuenta la historia que Bill trató muchas veces de parar de beber. Tenía ya un alcoholismo crónico y quería parar de beber. Se puso en contacto con unos grupos conocidos como grupos Oxford, que son más relacionados con la religión, ¿no? Y trató de mantenerse sobrio. Bill fue a un viaje de trabajo en Akron y cuando él estaba en esta ciudad, vino un deseo imperioso de beber. Y él no quería beber porque el problema del alcoholismo de la persona que padece esa enfermedad es su primer trago. No es el segundo ni el tercero, es el primero. Porque toma el primero y desata una compulsión por más y por más y por más. No puede parar. La persona que tiene problema con el trago no puede parar. Entonces Bill no quería beber y se cuenta la historia que fue al hotel donde él estaba, entró a la cabina telefónica y empezó a llamar a todas las iglesias para hablar con un reverendo o con algún cura o alguien que lo pudiera ayudar para que no fuera a beber. Entonces se puso en contacto con un reverendo Towns que conocía a una señora que se llamaba Henrietta, que conocía a un doctor que era en ese caso el doctor Bob, que bebía mucho. Pero la idea de estas personas era que Bill fuera a hablar con Bob para que Bob no bebiera más. Entonces, Bob dijo que no tenía mucho tiempo para esos evangélicos que venían a catequizarlo o a tratar de rescatarlo, que él no estaba interesado con esto. Entonces dijo, yo le doy 15 minutos a ese señor que me viene a hablar, muy mal geniado y todo, con su guayabo estaba el doctor Bob. Entonces, cuando Bob y Bill se encontraron, Bill le dijo a Bob, yo no le vengo a hablar a usted, yo vengo a hablar de mí, yo le vengo a contar su historia, mi historia, perdón. Y Bill empezó a contar sus angustias por beber, qué le pasaba, que todo lo que hacía cuando bebía, el desastre que era su vida. Y el doctor Bob se fue identificando con él y la historia cuenta que de esos 15 minutos que el doctor Bob le dio a Bill para que le hablara, estuvo Bill 2 meses en la casa de Bob. Entonces,
Wow.
percibieron que cuando un alcohólico habla con otro alcohólico, no sermoneando ni dándole cantaleta, sino hablando desde su sentir, de su dolor, de sus angustias, el deseo de beber desaparece. Esa es la esencia del programa de Alcohólicos Anónimos, que nació en 1935 junto con estos dos señores cuando descubrieron esta magia. Yo comparto mis angustias con otro alcohólico, él se identifica y el deseo de beber desaparece. Entonces, en 1935 empezó Alcohólicos Anónimos así, y ellos empezaron en Nueva York y en Ohio, cada uno en su ciudad, pues digamos, llamando a otros alcohólicos para aplicar esta técnica, digamos, ¿no? Así surgió Alcohólicos Anónimos, y hoy el programa de Alcohólicos Anónimos es basado en esto, o sea, es un compartir de experiencia a partir de mi vivencia que hace con que el otro se identifique y quite el deseo de beber. El programa de Alcohólicos Anónimos funciona solamente por 24 horas. Entonces, el programa de ellos es básicamente eso. Por hoy no bebo. Mañana beberé. Hoy no bebo. Así es como es el programa. Entonces, se reúnen los Alcohólicos Anónimos para compartir sus angustias, sus cosas y quitarse el deseo de beber. Y en los principios eran simplemente hombres los que se reunían en las casas de las personas. Y cuenta que las esposas de estos alcohólicos estaban en la cocina mientras ellos estaban en la sala haciendo su reunión, ellas preparaban el refrigerio. Y en esto, preparar el refrigerio, ellas también empezaron a compartir sus angustias por convivir con eso, con ese hombre así. Y la maravilla que era el hecho de ya no tener un esposo que consumía alcohol. Entonces las esposas se dieron cuenta de que había un problema que era el alcoholismo y era un problema común entre ellas. Y segundo, que compartiendo sus angustias y sus vivencias, también mejoraban un poco su cuestión emocional. Así nació Al-Anon de Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Al-Anon es para los familiares alcohólicos, la comunidad se llama. Al-Anon para familiares y amigos de personas bebedores problema. ¿No? Entonces, Alcohólicos Anónimos para la familia y Alcohólicos Anónimos para el alcohólico. Entonces, así nació Al-Anon de Alcohólicos Anónimos.
De acuerdo.
Utilizamos el mismo programa, ¿no? Compartir nuestras experiencias y ayudarnos mutuamente en enfrentar esta problemática, porque estar solo con este problema es muy difícil. Es más fácil juntarse con personas que tienen la misma problemática y salir adelante.
Entiendo, súper. Bueno, ahorita mencionabas que el alcoholismo es una enfermedad y yo estuve pues investigando un poco para esta entrevista que te estoy haciendo hoy y la OMS efectivamente lo cataloga como una enfermedad y creo que muchas personas no saben eso, ¿no? Yo veía personas que estaban muy borrachas o que se emborrachaban seguido o que hacían estragos con su consumo y yo pensaba era que eran sinvergüenzas, que eran desjuiciados, que no les importaba la familia, la vida, la salud. Y entender que es una enfermedad y que como ellos no lo pueden evitar es creo que muy importante al momento de entrar en contacto con alcohólicos. Y me encanta esto también que dices de que son 24 horas y que ellos solo por 24 horas como que renuevan ese deseo de no beber por un día y entre ellos se ayudan. Entonces, Al-Anon fue fundado especialmente por esposas, pero hoy en día en Al-Anon hay más personas aparte de esposas, o cómo ha ido transformándose la comunidad de Al-Anon. Y digamos, yo sé muy claro que una persona puede sufrir de alcoholismo, pero digamos, yo como sé como familiar si debo o no debo ir a Al-Anon, o sea, cuál es como ese diagnóstico, porque si yo no tomo, entonces, ¿cómo puedo saber si yo puedo ser parte de la comunidad o si la comunidad a la que perteneces me puede ayudar?
Claro, buena esa pregunta, Luisa. Convivir con esta problemática es muy difícil. El alcoholismo es una enfermedad que solo el que la padece puede determinar si es o no. O sea, no hay un examen médico de laboratorio para definir si la persona es alcohólica o no. Hay algunas características, ¿no? Para determinar si la persona es alcohólica o no. Por ejemplo, cambio en su actitud. O sea, la persona que es muy tímida cuando bebe se extrovierte, canta, es el alma de la fiesta. O si una persona es muy alegre, cuando toma se pone melancólica, es angustia, es llanto, ¿no? Entonces, el cambio de la personalidad en una persona cuando toma es un determinante para decir que ella tiene problema con la bebida. No importa cuánto toma, no importa qué bebida toma, no importa la frecuencia con que tome. Lo que pasa es qué sucede con esta persona cuando toma. Hace lo que no debía hacer, gastó lo que no debía gastar, se puso encima de la mesa y se puso a quitar la ropa, a hacer escándalos, y, ¿cierto? Se puso a manejar borracho con toda su familia en el carro. O sea, ¿qué pasa con esa persona cuando ella toma? Eso es lo que determina que la persona tiene problema con la bebida. Pero el único que va a poder decir, yo sí tengo problema con la bebida, es el alcohólico, porque el principal síntoma del alcoholismo es la negación. La persona que no tiene problema con el trago, si tú le dices, estás tomando mucho, él le va a decir, y caramba, es verdad, estoy tomando mucho, mejor me voy a cuidar. Y el alcohólico va a decir, se pone bravo, va a decir, ¿qué? Yo estoy bebiendo con su plata, es su problema, se niega, yo no, que va, oye, que me pasé, yo tomé y, o fue el sereno, ¿cierto? Entonces, el principal síntoma es la negación. Ahora, si yo estoy con una persona que padece de esto, yo, como familiar, en mi caso, por ejemplo, que conviví con mi papá alcohólico toda mi infancia, mi juventud y hasta bien adulta, yo sentía que tenía un pavor cuando mi papá iba llegando. Tenía, ya va a llegar mi papá, escóndanse, vayan a dormir, háganse los dormidos. O sea, esa angustia. El miedo que le tenía a esta persona, porque mi papá no fue un borracho violento físicamente, pero era un borracho que llegaba a romper la casa. Entonces, eso causa una desestructuración emocional en mí como niño, como adolescente y eso. Entonces, estos sentimientos de angustia, de miedo, no me hizo bien. O sea, yo sentía que alguna cosa no estaba bien conmigo. Por otro lado, no llevar a nadie a casa, no poder tener amigos, no poder salir, esas cosas. Entonces, yo sentí en un determinado momento de mi vida que yo estaba nerviosa, irascible, insensata, molesta, grosera. Y estas emociones me hizo sentir, yo no estoy bien, necesito ayuda en algo. En mi caso, fui a un psiquiatra, a una consulta, porque estaba muy grosera, muy... Yo en mi casa viví mucha, mucha grosería desde el punto de vista de los gritos, de la falta de respeto. Entonces, yo reproduje eso en mi hogar cuando me casé. Entonces, el psiquiatra me dijo, no, usted... tiene que hacer unos ejercicios así, escribir cuando tenga rabia, ta, 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 ta. No me gustó, dije, no, eso no es para mí, yo necesito una cosa más. Alguna persona una vez me dijo, ven, te voy a llevar a un lugar que de pronto te va a servir. Y yo fui a una reunión de Al-Anón, pero por cosas de Dios, ¿no? Porque nunca nadie me había dicho ni que el alcoholismo era una enfermedad y que yo estaba afectada por la forma de beber de mi papá. Entonces, en mi caso fue así. En los grupos uno conoce que quien le mandó fue un psicólogo, de pronto un cura o de pronto un grupo de alcohólicos anónimos en el barrio hizo una campaña para darse a conocer y alguien fue. Entonces, hay diferentes formas como yo llego a un grupo, pero lo primero que tengo que reconocer es que hay un problema en mí. Yo no estoy bien. Ese entorno en que estoy viviendo no es un entorno sano, no me hace bien, debo buscar ayuda. Y estos grupos me dieron a mí la claridad de saber que estaba afectada por la forma de beber de mi papá y yo también necesitaba ayuda, no solo el alcohólico de mi vida, yo necesitaba ayuda. Y la ayuda era entender lo que estaba pasando conmigo, cambiar las cosas que yo puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar a mi papá alcohólico. No, no tengo ese poder. Quien tiene es Dios. Pero yo sí puedo cambiar mi conducta, mi relación con Él, la forma como me comunico con Él. Todo eso yo aprendo en el programa, ¿cierto? Entonces, en mi caso fue así. Yo fui, me identifiqué inmediatamente y dije, aquí es donde yo debo estar. Entonces, trabajar el miedo, trabajar el dolor, la ausencia, todo esto, que son cosas que uno... Yo ya adulta no puedo remediar. Es el papá que me tocó, ¿cierto? Y es el papá que yo debo aceptar, perdonar, querer y ya, y no permitir que me haga daño y tampoco hacer daño, porque a la larga uno sin querer también hace mucho daño al alcohólico, porque el alcohólico no es culpable de padecer de esta enfermedad, pero sí es responsable de todo lo que hace a raíz de su consumo. Pero uno viene a entender esto aquí en el programa. Entonces, hay que
Súper.
buscar ayuda.
Súper. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Todos deberíamos luchar contra el peor delito que existe, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Si quieres contribuir, contacta a la Fundación Valientes Colombia, que lucha por la prevención y erradicación del tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial. Puedes dar dinero, prestar servicio o hacer un voluntariado con la fundación. Para todo lo que estás haciendo en este momento, y voy a seguirlos en Instagram. Los encuentras como @valientescol. Bueno, entonces nos comentabas que es para familiares y amigos de alcohólicos. O sea, sí, mi familia está libre de alcohólicos, pero tengo un amigo o una amiga que me preocupa y yo quiero hacer algo. Entonces, Al-Anón me recibe solo con ser amiga de un alcohólico. Eso me parece genial. Y otra pregunta que me surge es, ¿tú por qué sigues en Al-Anón, ya que no vives con tu papá? Como que no sé si este programa es solo para personas que están viviendo con un alcohólico, o por qué sigues activa en el programa?
Eso es un programa para toda la vida. O sea, me hace sentir bien. El alcoholismo de mi papá me afectó emocionalmente. Yo ya trabajé una serie de cosas en el programa. Ya no le tengo miedo, le tengo respeto. La relación es mucho mejor. Ya no le hago daño con mi desprecio, con mi grosería, ¿no? O sea, yo trabajo eso día a día. Ahora, sigo yendo porque me hace bien. Nadie me obliga. Voy porque me hace bien. Voy porque recibí muchas cosas de este programa. Voy porque es mi responsabilidad ayudar a otras personas que todavía no conocen esa nueva forma de vivir. Además, me relaciono con otras personas que también tienen problemas de alcoholismo, ¿cierto? Yo me casé con una persona que también es alcohólica y me relaciono con cuñados, sobrinos que tienen problemas con el alcohol, que yo amo, que gusto, pero que sé que no puedo curarlos, pero puedo relacionarme bien con ellos. Ahora, como mi enfermedad es de las emociones, no significa que siempre estoy equilibrada. Las emociones es un sube y baja constantemente. Entonces, yo percibo que si yo dejo de ir a mis reuniones, yo voy por lo menos una vez a la semana. Debo ir más, mas por lo menos una vez a la semana asisto a una reunión. Porque si dejo de asistir, vuelvo a conductas que están muy impregnadas a mí, al control, a que me afecte la conducta de otras personas, la actitud de otras personas. Es normal que me afecte. El problema es que tengo conductas y actitudes que no me gustan, pero yo ya aprendí que tengo que aceptar eso porque yo no puedo cambiar, ¿no? Pero si yo no voy al programa a reforzar todas las semanas, a compartir, a escuchar, a leer nuestra literatura, yo recaigo en conductas que me hacen más daño a mí que a otras personas. O sea, yo no tengo control sobre conductas y actitudes de nadie más que a mí. Pero si yo no estoy constantemente recargándome, ¿no? Con mis defectos de carácter, yo recaigo, ¿no? Yo sé, ya a mí me gustan las cosas perfectas, entonces si las cosas no están perfectas, me vuelvo irascible, entonces no quiero engancharme, porque la perjudicada soy yo. Yo vine a la vida a ser feliz, independiente de la situación en que vivo, ¿cierto? Y debo ser también instrumento de paz en donde yo esté. De mi familia, solo yo vengo al programa. Mi mamá está súper contagiada, mis hermanas están súper contagiadas. Entonces yo vengo al programa para fortalecerme, para cuando esté con ellas, no dejar engancharme en sus neuras, porque es muy tenaz, esa enfermedad es tenaz, afecta a todo el entorno. Por eso sigo viniendo, porque primero me hace bien, segundo me gusta, tercero es un compromiso conmigo y con las demás personas.
Me encanta. Me encanta eso que dices de yo era muy controladora y quería cambiar a los otros, o sea, yo quería que ellos hicieran lo que yo quería que ellos hicieran, pero luego que cambié yo, eso lo cambió todo. Y era un poco lo que tú decías, como no puedes cambiar a los otros, pero que tú cambies es suficiente porque te relacionas de una forma más sana. Entonces, me parece muy bonito eso que compartes del programa de Elanon. Y ahorita mencionaste algo del anonimato, que a mí me suena como a chino, y yo creo que a mis oyentes también, ¿qué es eso del anonimato? ¿Nos puedes aclarar?
Claro que sí. Es que como el alcoholismo es una enfermedad tan estigmatizada, ¿cierto? Y además es una enfermedad que no se cura. Ella se detiene cuando el alcohólico no consume. Puede quedar 20 años sin consumir. Tomó el primer, vuelve a su misma conducta, vuelve de nuevo a la enfermedad. O sea, ella no se cura, ella se detiene. El anonimato en la comunidad sucede por algunos factores. Primero, para preservar al miembro. O sea, Yo puedo tener seguridad de lo que yo voy a decir en un grupo de Al-Anon o de Alcohólicos Anónimos, no va a salir de ahí. Yo necesito tener esa claridad y el anonimato me garantiza de lo que yo diga ahí queda ahí. Entonces, eso primero, para preservar al miembro. Segundo, para preservar la comunidad, porque yo no puedo salir por ahí pregonando que yo, María, soy la chacha, pues, del alcoholismo, soy la toda la del alcoholismo, yo soy la que sea, la no es la comunidad que me ha rescatado y todo, y de pronto alguien me ve en la calle y estoy peleando de boca con alguien, estoy echando madrazos por otro lado, comprometo la comunidad, va a decir, mira, a la no es esto, vea, mira esta, peleando en plena calle, diciendo groserías, rompiendo cosas. Entonces yo no puedo comprometer mi comunidad por esto, ¿cierto? Entonces yo no puedo hablar en nombre. Por eso el anonimato nuestro, por ejemplo, si eso fuera un video, lo que nosotros estamos haciendo, yo no puedo mostrar mi rostro, porque no debo hacer eso, porque las personas no pueden relacionar mi rostro con la comunidad, porque yo no soy el nombre. La comunidad es del mundo, no es de nadie. Aquí no manda nadie. Yo simplemente soy un miembro muy agradecido y no puedo comprometer la comunidad así. Entonces, el anonimato es básicamente por eso, para preservar al miembro y para preservar la comunidad, para que nadie vaya a estar diciendo, estigmatizando a la persona, ¿eh? Ahora, la comunidad no es anónima, no es clandestina. Nosotros debemos hablar de ella, debemos hacer divulgación, información pública o difusión pública para que más personas conozcan que hay estas comunidades, ¿cierto? Nosotros no nos reunimos en socavones, en cosas clandestinas, no. Es anónimo exclusivamente por eso, para preservarnos, ¿eh? Del estigma. Pero es importantísimo que las personas conozcan de nosotros, porque hay mucha gente que sufre de esto y no sabe que existen estas comunidades.
Claro, sí, y por eso estamos haciendo este episodio. Qué buena cosa, que sé que va a servir a muchas personas para que la conozcan, a la comunidad. Y entonces, si no manda nadie, ¿cómo funciona esto? O sea, si no hay presidente y si no hay gerente y si no hay nada, ¿cómo funciona el anónimo? ¿Cómo está en todo el mundo? Eso me genera mucha curiosidad.
Es muy importante, Luisa. Esto es una comunidad de iguales. Aquí no hay el que manda, no hay, o sea, por eso el anonimato también es para preservar mi, o sea, aquí no me importa el título que yo tenga en la universidad, no me importa el estrato, yo solo me presento con mi nombre. Mi nombre es María y yo pertenezco a la NON. O mi nombre es José y soy alcohólico, así, no importa de dónde venimos. El anonimato también garantiza la igualdad. Ahora, la comunidad funciona muy bien porque tiene unos principios que nosotros obedecemos, pero no imponemos. O sea, los fundadores de nuestras comunidades de Al-Anon fueron dos esposas y en Alcohólicos Anónimos esos dos señores. Fueron sus esposas las que fundaron Al-Anon. La comunidad tiene 36 principios que son universales, que son 12 pasos. Los 12 pasos son para mi recuperación personal. Me dice cómo puedo recuperarme. Entonces, yo debo aceptar que soy impotente, debo creer que hay un poder mayor a mí, no un Dios específico, sino un poder mayor que me va a ayudar a entregar este problema que tengo. Debo hacer un inventario de mi vida, debo conversar con otra persona de ese inventario, debo estar dispuesto a que me eliminen. Y los rasgos de carácter y defectos de carácter, debo reparar a otras personas, debo mantener un contacto personal con mi poder superior, el Dios de mi entendimiento, el que sea, ¿no? Debo contar a otras personas de eso. Entonces, los 12 pasos es más o menos ese trasegar dentro de la comunidad. Hay otros 12 principios que se llaman tradiciones, que rige. O sea, que determina cómo funcionan los grupos a nivel mundial. garantizan que no podamos recibir dineros de afuera, nosotros nos mantenemos con nuestra propia contribución. Eso es una cosa que garantiza la igualdad también dentro de esta comunidad. Las 12 tradiciones garantizan que la opinión de la mayoría rige sobre el bienestar común rige sobre una persona, ¿cierto? Las 12 tradiciones garantizan que nosotros no nos vamos a meter en polémicas, que no nos vamos a meter en poca, que no nos vamos a permitir que venga una persona a mandarnos, que nosotros garantiza que el anonimato sea el principio espiritual que rige todo eso, ¿no? Garantiza que cada grupo tiene autonomía sin meterse en la comunidad como un todo. Entonces, las 12 tradiciones es para el buen funcionamiento de los grupos. Y el tercer de nuestros legados, que llamamos nosotros, son los 12 conceptos para el servicio mundial. Podemos llamar los 12 conceptos como el estatuto de esto. Entonces, los 12 conceptos garantizan que quien manda en Al-Anon son los grupos. Nosotros no somos una empresa, digamos así, como una pirámide donde arriba está el jefe y abajo están los subalternos. No, nuestra pirámide es al revés. Arriba están todos los grupos que a través de un proceso de delegación, ¿no? Cada grupo manda un representante a una reunión de un distrito, que un distrito está conformado por algunos grupos, de ese distrito sale un representante para una ciudad, que es donde están los representantes de otros distritos de esa misma ciudad. Esta ciudad manda un representante a una reunión nacional que hacemos una vez al año. Entonces, esos 12 conceptos rigen cómo es el servicio a nivel mundial para que los grupos continúen existiendo sin que haya un poder central. O sea, es una cosa muy hermosa la forma como los grupos funcionan. Yo pertenezco a un grupo en la ciudad de Bogotá y este grupo tiene un representante que va al distrito en Bogotá. Bogotá tiene tres distritos. Después, esos tres distritos eligen a un que va a una reunión nacional donde hay un representante de cada uno de los 32 departamentos de Colombia y esta reunión, donde está la representación de todos los grupos de Colombia, determina qué libros vamos a imprimir en Colombia, cómo va a ser la cuestión de nuestras finanzas, cómo va a ser la difusión pública a nivel nacional. O sea, es una cosa muy bonita, pero Colombia es autónoma. Ecuador es otro país autónomo, Brasil es otro país autónomo. Nosotros debemos, de cierta forma, o sea, nuestra hermandad nació en Estados Unidos. Somos autónomos como Colombia, pero dependemos de Estados Unidos en lo que se refiere a la literatura que nosotros utilizamos. No es cualquier libro. Yo no puedo llegar a la reunión de Al-Anon con la Biblia, por ejemplo, o con cualquier otro libro de literatura de autoayuda. No, nosotros tenemos nuestra propia literatura que es aporte de todos los miembros a nivel mundial. Yo escribo una reflexión de mi vida personal y mando a Estados Unidos, ellos ponen en algún libro que va a salir en un futuro, ¿no? Entonces, nosotros de Colombia, a pesar de nuestra autonomía como país, dependemos de Estados Unidos en lo que se refiere a la literatura, ¿no? Pero ellos nos dicen a nosotros cómo organizarnos, ¿no? Porque de acuerdo a la estructura en Colombia, es que nosotros nos organizamos, pero no hay mando, aquí nadie manda, todo el mundo es igual, yo obedezco algunos principios, ¿no? Yo no puedo imponer mi voluntad, yo no puedo a recaudar dinero de fuera a traer acá, son algunos principios que debemos obedecer, ¿no? Para que la cosa pueda funcionar bien, siempre teniendo en cuenta el bienestar común, por encima del individual.
Súper lindo, me encanta. Es muy ch... Por eso funciona, creo que por eso está en todo el mundo. Por esos
Sí,
principios.
funciona por eso exactamente. O sea, nadie manda y todos tienen los mismos derechos a opinar,
Claro.
a decir. Inclusive, es muy heterogéneo nuestros grupos. Son completamente heterogéneos en cultura, en nivel social, en estrato social. Y funciona perfectamente porque nadie va a mandar a los demás. Obedecemos principios, obedecemos lo que no se puede imponer.
Súper. Y cuando hablas un poco de eso de la heterogeneidad de los grupos, o sea, si yo pertenezco a cualquier religión, eso no intercede mi religión con el grupo ni el grupo con mi religión. Y si no tengo religión o soy atea o agnóstica, también puedo ser parte de los grupos.
Por supuesto, claro que sí. O sea, el único requisito es tener un familiar o un amigo con problema de alcoholismo y que consideres que este hecho te haya afectado. En el grupo no te vamos a imponer una religión, ¿no? Puedes decir que no crees en Dios. Lo único que decimos es que tienes que creer en algo, porque es muy difícil sin creer en algo, ¿no? Puedes creer en. Hay personas que no creen en Dios y creen que este grupo es el poder superior. Puede también. O sea, no hay un test para admisión, no hay un examen final. O sea, tú pones el ritmo que quieres recuperarte. Cuanto más reuniones vas, cuanto más lees, cuanto más compartes, hablas, expresa tus emociones, mejor va encajando en tu cabeza las emociones que estás sintiendo y vas encauzando a vivir mejor, a vivir más tranquilo, independiente de la cosa. Pero aquí no hay campos, ¿no? No, nadie te va a estar exigiendo, haga el primer paso, pase al segundo, ¿no? Eso es un proceso que tú pones el ritmo.
Perfecto, entonces si yo tengo un familiar o amigo, puedo ir y recuperarme como de porque estoy afectada por haber estado en contacto con alcohólicos. Pero, ¿qué hago con el alcohólico? ¿Lo obligo a ir a Alcohólicos Anónimos o qué hago?
Este es el problema de la mayoría de nosotros, porque como es una enfermedad de negación, es muy difícil que el alcohólico acepte que él tiene un problema. Y muchas veces nosotros los familiares queremos obligarlo. Es difícil eso. Lo que nosotros recomendamos o sugerimos es que si yo como familiar ya identifiqué el problema, busque ayuda para mí, para ti, para el familiar. Busque ayuda, entre en contacto con Alcohólicos Anónimos o busque en internet Al-Anon. ¿Entiende? Entonces, busque ayuda para el familiar. Porque ahí, o sea, si yo cambio mi actitud, seguramente va a influir en el cambio del otro. Ahora, hay cosas que puedes hacer. Por ejemplo, puedes comprar literatura de Alcohólicos Anónimos y regalar a tu alcohólico si él acepta. Puedes ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos y solicitar que un alcohólico anónimo ya recuperado vaya a hablar con su alcohólico si él acepta. Porque es que a veces el alcohólico tiene esos momentos de angustia, de arrepentimiento por lo que hizo la noche anterior o los días anteriores. Cuando está con ese guayabo moral, puede ser más asequible hasta que le pase el guayabo y va a volver a beber. Entonces, aprovechar ese guayabo moral para poder llevarlo a una reunión, para poder ponerlo en contacto con un alcohólico recuperado, porque ellos hablan el mismo lenguaje. ¿Entiende? Un alcohólico entiende muy bien qué es lo que pasa por la cabeza de otro alcohólico. Ahora, si su alcohólico está borracho, está con trago, no puedes hacer nada. Lo mejor es quedar callado. Lo mejor es no enfrascarse en discusiones. Lo mejor que uno puede hacer como familiar es que si el alcohólico está tomado, no tomar ninguna actitud, porque una persona que está con borracha no tiene sano juicio y podemos causar daño a nosotros y a él que a nada, pero eso podemos hacer los familiares, buscar ayuda para nosotros en primer lugar y después tratar de ayudar al alcohólico, porque yo me ayudo para poder ayudar al otro. Si yo no estoy firme, fuerte, decidido, con mis emociones de cierta forma controlada, no puedo ayudar a nadie más, menos a mí. Y menos al otro. Esto es.
Súper. Y ya casi terminando, me ha encantado la conversación y todo lo que nos has contado. Son dos cosas. Primero, como que nos cuentes qué has cambiado desde que estás en Al-Anon, ¿no? Como Tú dices que te sientes muy bien ahí, entonces, ¿cómo cuáles han sido esos cambios para motivar a los oyentes a ir? Y lo segundo es, ¿los oyentes cómo hacen para ir a la NON? ¿Es como buscar en internet un grupo de ir, o hay que hacer una reserva, o hay que hablar con alguien antes, o cómo es el procedimiento?
Genial. Voy a empezar por la segunda. Para ir a un grupo es solo ubicarlo, no tiene que hacer reserva, no tiene que llamar antes, es llegar y seguramente te van a dar la bienvenida, van a preguntar si quieres hablar porque estás aquí, si no quieres hablar en la primera reunión, no necesita hablar, es llegar, sentar y escuchar. Puede ser que no vas a entender mucha cosa, hay un léxico especial, ¿no? Que hablamos ahí. Las personas del grupo tratarán de darte la mejor bienvenida, ¿no? Pero nuestra bienvenida también dice que no todos somos perfectos. Puede ser que hay personas que no le van a agradar, puede ser que no todo lo que dice aquí te va a gustar, pero invitamos a que siga viniendo porque eso es un proceso. Puedes llegar, sentar, seguramente te van a dar un tinto, una aromática, van a decir que eres la persona más importante en ese lugar y en verdad eres, porque quien llega por primera vez llega buscando ayuda. Entonces nosotros entendemos muy bien cómo es eso. Todos son bienvenidos. Y si no tienes un familiar con problema de alcoholismo, pero quiere ir a conocer, también puede ir a conocer. No hay ningún problema. Nuestras reuniones siempre van a ser bienvenidos los nuevos. Y a mí, yo llegué con mucha angustia, Alan. Yo llegué muy, muy desesperada, sin entender qué es lo que pasaba conmigo. Era muy malineada, muy, muy amargada, muy brava, muy entrometida en la vida de las personas, muy molesta porque no hacían las cosas como yo quería que hicieran, creía que yo era la única que sabía hacer las cosas y tenía mucho miedo y angustia y tristeza y por mi papá y le cobraba mucho que no me quisiste, que no me daba, que no me hiciste, que no sé qué. O sea, todos los problemas que tenía yo era culpa de los demás y no, no era mío. En Alano yo entendí que no puedo cambiar a los demás, pero que yo soy muy responsable de cambiar lo que puedo cambiar y es cambiarme a mí. Mejoré mucho la relación con mi papá. Dejé de creer, dejé de esperar, de poner expectativas a que él iba a ser como yo necesitaba que él fuera. Acepté como él es. Mi papá no podía darme de lo que a él no le dieron. Él también fue hijo de un alcohólico. Él también fue criado con miedo, con sustos, con angustias, eso. Entonces él no podía dar de lo que no ha recibido. Entonces yo entendí y acepté esas cosas. Acepté más que entender todo el daño, en comillas, que mi papá hizo de ausencias, de carencias, de grito, de falta de amor, fue consecuencia de su misma enfermedad. O sea, él nunca aceptó que él tenía problemas con el trago. Él nunca asumió que el alcohol era un problema para él. Él siempre creía que todo lo que le pasaba era culpa del frío, porque él trabajaba con frío en una nevera, en un freezer, nada. Que era culpa del gobierno, que era alguna cosa así. Nunca fue problema de su alcoholismo. Era una persona. Él ya murió. A causa del alcoholismo murió mi papá. Pero antes de que él muriera, yo ya estaba en programa. Mi relación con él fue muy buena. Él murió en su ley, pero yo me relacioné mucho mejor con él. Pude dar cariño a mi papá sin esperar que él me diera nada a cambio, porque durante toda mi vida yo esperé que mi papá me diera, me diera, me diera. Yo entendí y acepté que él no me iba a dar lo que yo necesitaba, porque no podía. Entonces yo empecé a darle cariño, a tratarle con respeto. Eso me dio el programa. No esperar de nadie más lo que necesito, doy. Entonces, yo me acuerdo que él gustaba mucho de madrugar a ver un programa en la televisión Entonces yo también madrugaba y me sentaba con él a ver el programa que le gustaba, sin decir nada, solo el hecho de estar ahí. Entonces él me conversaba, yo le conversaba, así. Esas fueron las cosas, porque mi papá no era de esas personas que uno podía tocarlo, darle afecto, y no era una persona de afectiva, porque tampoco recibió afecto, no sabía dar. Entonces ya, o sea, no le cobré nunca más eso. Me perdoné y le perdoné a él. Por eso. Entonces me quitó el miedo, ya no le tenía miedo, ya no le provocaba. Yo me acuerdo que yo le provocaba a pelear, a darnos. Nunca nos llegamos a dar, pero yo tenía una lengua ferina como la de él. Entonces aprendí a controlar mi lengua, aprendí que no podía cambiarlo, aprendí a respetar a mi papá como papá, ¿no? Una persona mayor que me dio la vida, a tenerle respeto. No, porque antes yo tenía rabia de su alcoholismo y no respetaba a la persona como papá. Entonces ya el hecho de aceptar que no podía cambiarlo, que él era así, me hizo a mí también cambiar. Entonces es eso, o sea, desprenderme con amor de la enfermedad. La enfermedad era la mala, no mi papá. Mi papá fue un hombre también maltratado. Yo tenía que tenerle compasión. Y esa compasión yo aprendí en el programa día a día, despacito, ¿no? Aprender a aceptar a las personas como son ya es una carga muy grande que uno quita de uno mismo, porque yo no tengo que cambiar a nadie, tengo que aceptarlos. Eso es lo que el programa me ha enseñado, aceptar a la gente como es, sin esperar nada de ellos.
Gracias, María, por esa respuesta tan hermosa. Me
Gracias
parece
a
muy
ti.
bonito. Te felicito por ser parte de esa hermandad, de pasar el mensaje hoy a través de este podcast. Espero que todos mis oyentes consulten. Voy a dejar la página de la NOM que encontré ahí en la descripción para que puedan ir y consultar y poder resolver y despejar dudas de si a la NOM los puede ayudar. Y nada, pues encantada de estar aquí contigo hoy. Te doy un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista.
Gracias a ti, Luisa, por tenerme en cuenta, a los oyentes que nos están, que van a escuchar esto y que ojalá haya servido de algo y por ahí nos encontraremos de pronto en algún grupo. Muchas gracias, Luisa.
Gracias, que estés bien, María.
Un besito, chao, hasta luego.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta, @lulu.vane.parra.l. ¡Chao!